Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. Apóyate en las oficinas de rehabilitación para gestionar las ayudas del Plan Ecovivienda. Pon al día tu casa o edificio. Infórmate en rehabilitaandalucía.es. Plan Ecovivienda de la Junta de Andalucía. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea.
Rompe barreras, enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías, 5 años de garantía, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Bueno, ya están aquí los tres mosqueperros de la radio española. El profesor y Raquel ya estaban con nosotros. Se incorpora el cofrade from Birmingham por excelencia. John Julius, buenos días.
Pepe, yo vengo hoy con un objetivo.
¿Con?
Un objetivo.
Con un objetivo.
Venga. Que quiero ser pregonero, el primer pregonero guiri de Semana Santa. Ajá. Porque tú sabes, ya tengo enchufes con Juanmi Vega, ajá, que ya acaba de...
Oye, pregonazo, ¿eh?
Ya.
No hemos dicho nada. Pregonazo, claro, del director.
Claro.
De Juanmi Vega.
Yo no quiero ser el siguiente, pero un par de años quizá...
Que empiecen a tenerte en cuenta, ¿no?
Ya, yeah, exacto. Eso. Yo tengo un
que
chufe.
Cuando los nombres se barajen digan, bueno, está John Julio, si no es
pregón
este
internacional.
No, no, el primer, la primera mujer. El primer guiri. Claro. ¿Sabes?
Eso tiene, uh-huh, su mérito.
Entonces hoy, Tom, lo he preparado en vez de las
pregón
palabras.
¿Has preparado un pregón?
Un poquito.
¿Qué
un
me
poquito,
dice?
Un poquito.
Bueno, eso está bien.
Un poco de... No sé. No, mira, yo llegué aquí con mis orejas quemándose un poquito. ¿Habéis hablado de mí?
¿Cómo que?
No.
Ah, sí, el profesor te estaba imitando.
No.
No, no, no.
Sí, ¿cómo dices tu saeta?
Saeta. Eso es más fuerte que tú. Saeta.
Pero he dicho que era muy
lo
guapo.
Dice bien.
Eso es mi, no es mi única virtud.
Ya, pero es la que él desea, me da a mí. Por eso la nombra siempre.
Siempre lo nombra.
Siempre lo nombra,
sí,
siempre lo nombra.
Sí,
a ver,
sí.
A ver, lo tengo que hablar con mi psicoanalista.
Ponte en situación. Ponte en situación.
Así, muy bien.
Espírate.
¿Empiezo a hablar o qué?
Espírate ahí.
Tú tienes que decir, con el dedo, dime cuando empiezo a hablar.
Ya.
En Semana Santa somos todos peces nadando en el mismo mar sagrado. Sé lo que dicen las aguafiestas, que es un teatro, un espectáculo, que tiene más que ver con la tradición que con la piedad, que está motivada más por el espíritu de exhibición que de fe. Me da igual, me hace sentir como si Dios estuviera cerca disfrutando.
¿Qué? Bueno, siga.
¿Sí? Estos 7 días son los únicos en los que no me importa tener la tele puesta a todas horas en casa. La caja tonta se convierte en algo realmente decorativo y auditivamente edificante.
Pelo de punta tengo.
¿Sí? Yeah. Tengo que admitir, Pepe, que tardé... No, pero tú no eres mi único público.
No,
puedo decir tu nombre, Pepe.
No, no,
que
claro,
tengo un público delante grande.
Un aforo claro, infinito.
Ya, claro, exacto, claro, ¿vale? Mm. Tengo que admitir que tardé un poco en hacerme gracia la idea de tanto jaleo y juerga en una aparente celebración de las horas más duras, tristes, humildes de Jesucristo. Recuerdo la primera vez que vi a los centuriones de la Macarena entrar en la plaza de San Francisco, pensé en las películas económicamente derrochadoras de Hollywood, en las que no escatimaron los más mínimos gastos en recrear hasta el último detalle el look de los otros siglos, Cleopatra, Julio César, Ben Hur. Un toque guiri, ¿sabes? Hablando de Hollywood.
No, está muy bien. Bueno, ten en cuenta.
Hombre, Ben Hur es buena, ¿eh?
Claro, en ese supuesto pregón, en ese.
Ya, exacto.
Estarían conectando todas las emisoras. La HKO4, todas las emisoras neoyorquinas en directo.
A Estados Unidos, en los 50 estados.
Yo lo veo, profesor. ¿Usted lo ve o no?
Radio México también.
Ya, ya. Y con mi cara, siempre, porque soy guapo.
Es verdad. Claro. Y tiene pelo.
El cartel del año que viene va a ser yo. El cartel del año
no
que viene.
No es el cartel de Semana Santa con este
la
hombre.
La cara de yo.
El Jesucristo ahí con... No, ¿Sugestivo?
Oye, Jesucristo, te recuerdo que Jesucristo era guiri, ¿eh?
O sea, ¿digo?
De este país no era, vamos.
No, parece un guiri con el pelo ahí, ¿no?
Bueno,
¿pero ha terminado ya? Yo quería más.
No, pero lo vamos a hacer por capítulo.
Vale.
Vamos a hacer por capítulo.
Pues yo estaba ya enganchado, ¿eh?
Sí.
De hecho, tu interrupción me ha molestado.
Sí, ¿no? A mí también.
¿Verdad? Estaba ya con... Yo quería...
Ha llegado a chirriar, ¿no?
Sí.
Y Juanmi, ¿me estás escuchando, Juanmi?
Claro.
Propongo.
Vale, Juanmi.
Es el director de esta emisora. Supongo que sí, que estará escuchando. Bueno, ahora segunda parte del pregón del pregón guiri de John Julio.
Ya.
Eso ahora, en unos minutos. Ahora llega el bisturí del profesor Carmona.
Bisturí, se quería casar y quería vivir a la orilla del mar. Y gastaba leita, pantalón y fusil, y por eso le llaman bisturí.
¿Pero qué nos trae en el bisturí musical el profesor Carmona hoy?
Bueno, me tienes aquí, pero te recuerdo que ayer por la noche dirigí el Requiem de Verdi, la misa de Requiem de Verdi, en el Verdi, Teatro Municipal Verdi. De Écija. Con más de 200 coralistas, una orquesta gigante, un éxito total, con unas solistas que son unas solistas internacionales que son de primerísimo nivel, con Maribel Ortega, Ángela Lorite, Arturo Garralón y Andrés del Pino. Fue un conciertazo. El coro de la Universidad de Sevilla, el coro de la Universidad de Huelva, el coro de la
Catedral
de
Huelva. ¿Dónde fue?
En el Teatro Municipal de Écija.
En el Teatro
ayer
Municipal
noche,
de Écija.
Casi con tanto público.
Yo te digo
como
que cuando estoy dirigiendo eso, entre Dios y yo no hay mucha diferencia. No te puedes imaginar el placer que es dirigir una obra como esa.
Pero, profesor, yo también soy internacional. ¿Por qué no me invita a hacer un papel en tu... ¿Puedes nombrar todos los internacionales que están en tu concierto?
Es verdad.
¿Puedes nombrarme?
Lo hemos dicho.
John, tienes que aprender a cantar.
Pero me
a
va
cantar
a
leyendo partitura.
Pero puede darle un papel de recitador de algo, ¿no?
Sí.
De percusión.
Sí.
Percusión, es verdad, tú querías percusión.
Yo quiero ser...
Pues el Requiem de Verdi tuvo ayer percusión a tope, pero tocan ahí contra un gong de esos.
¿Eso?
¡Pam! Y contra el gran bombo. ¡Bum! ¡Bum! Todavía me duelen los brazos de ayer.
Llamando la atención.
Sí, eso te gusta, ¿no?
Ya.
Oye, vente, te voy a llevar un ensayo para que le dé al bombo.
Pero un chaquete negro y todo, yo quiero...
Sí, claro, elegancia.
¿Os parece que empecemos con el bisturí?
Bueno, entonces, ¿vamos a ponernos serio un momento? ¿Podemos? Eso es complicado, ¿no?
No.
Serio, estamos en Semana Santa.
Yo estoy muy serio.
Yo creo que lo he dicho aquí alguna vez. Vosotros imaginad la tarea de un compositor de la historia, ¿no? Actual, ¿no? Un compositor de la historia. Gente creyente, profundamente creyente. Vamos a hablar, por ejemplo, de Johann Sebastian Bach, ¿no? De Juan Sebastián Bach. Un hombre profundamente creyente, que vive en un pueblecito, porque Leipzig era un pueblecito, ¿no? Y que tiene ahí su teclado, su mesa, y casi siempre está escribiendo de noche, porque a las 4 de la tarde ya en Leipzig es de noche, y con pluma, ¿eh? Cientos, miles de notas, ¿eh? Horas, días y días escribiendo, inventando. No necesita ni tocarla al teclado, porque él la escucha y ya se lo imagina, sabe cómo es eso. Hay que imaginarse eso.
Eso me parece imposible.
Eso, imaginarse eso, con pluma, sin borrar, sin posibilidad de borrar. Wow. Puede tachar, pero no borrar, ¿no? Y haciendo columna entera de todos los instrumentos. Tiene que ponerle el sonido de la flauta, del oboe, de los...
Wow.
Así, todo, ¿no? Y todo el coro, todo eso. Eso es un trabajo inmenso. Y ahora, gente creyente, ¿qué es lo que tiene primero un compositor cuando va a hacer un oratorio, una pasión o tal? Y claro, hoy, un día como hoy, hay que hablar de las pasiones, ¿no? Porque se cuenta la pasión entera de Cristo. ¿Qué es lo que tiene primero? El texto. Entonces ahora, tú imagínate que dijeran, venga, Pepe, hazle una música a la pasión según San Mateo, ¿no? Tú coges el texto de San Mateo y le pones música. O la pasión según San Juan. ¿Y cómo? Simplemente, ¿cómo empezarías? ¿Cómo harías el sonido que representa toda la gran epopeya que se va a contar en las siguientes 2 horas de música que él tiene que escribir? Pero empieza por la obertura, ¿no? Y fijaros, os he traído oberturas de distintas pasiones, dos primeros de Bach y luego una de Telemann y otra de Händel, para que escuchemos cómo suena, cómo se imaginan, porque eso es como el frontispicio de la gran historia. Esta historia, tú ya sabes que yo soy ateo, pero esta historia para mí es reverente. O sea, yo tengo una auténtica reverencia a esta historia porque ha aguantado 2000 años. Ha sido el núcleo de la historia de todo Occidente. No desaparece, se diluye. Sigue siendo importante. Y esta gente que yo amo también, como Bach, Händel o Telemann, pues creían plenamente en ella. Entonces,
esto es otro pregón.
Sí, cuando... Es verdad. Cuando yo me apunto también en la lista. El pregón ateo, un eso, pregón ateo, vale, de Semana Santa, que
interesante.
Frontispicio, me encanta la palabra.
Bien.
Frontispicio.
Wow. Claro, claro. Entonces, vamos a escuchar este frontispicio de la pasión según San Juan, pero con espíritu de verdad de reverencia. Fijaros en las olas que van haciendo los violines. Tiro raro, tiro raro. Porque por arriba van sonando instrumentos de viento, ¿no? Pero las olas las están haciendo los violines. Escuchadlo. Pensad en el prólogo de una película, ¿no? Está comenzando la película y ya sabéis que va a sonar. Vais a ver la película de la pasión de un hombre que era bueno y que injustamente lo matan, ¿no? Y el texto dice, Señor, Señor, tu gloria reina en todos los pueblos, muéstranos por tu pasión que tú, Hijo de Dios verdadero, hasta en las mayores humillaciones, has sido glorificado. Yo adoro esta pieza hasta las lágrimas. Yo sería hermosa, capaz de estar dirigiendo esta obra 12 horas seguidas, 24 horas seguidas, porque esto es taca, 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 taca. Esto es ese pulso que lleva, taca, taca, taca.
Bueno, esta es el comienzo de la pasión según San Juan. De Juan Sebastián.
Y ahora vamos a escuchar el comienzo de la pasión según San Mateo, que también es muy conocida.
También de Bach.
También de Bach. ¿Ves que esta entrada, esta gran puerta a la pasión es más ampulosa, más poderosa, más trágica? Y esta es una versión histórica de 1971 de Carl Richter, que se hizo en DVD y que afortunadamente cualquiera puede ver en DVD en YouTube de manera gratuita. Es una versión maravillosa. Y el texto dice: venid, hijas, venid a mí y contemos la historia de la pasión. Esto es maravilla.
Deme usted más
venid,
comienzos.
Hijas, auxiliadme en el llanto. Ved, ¿a quién? Al amado. Vedle, ¿cómo? Como un cordero. Mirad, ¿qué? Ved su paciencia. Mirad, ¿dónde? Nuestros pecados. Miradle, por amor y clemencia, él mismo va cargando con su cruz. Maravilloso. Esto lo dirigí hace un mes. Esto fue un gran momento de mi vida.
Le ha quedado bonito, ¿eh?
Sí, señor. Y ahora vamos con Telemann, la pasión, la Brooks pasión. Que está pareciendo casi la entrada a la creación del ambiente de una película, ¿eh? Donde va a haber...
No tiene nada que ver con Bach.
No tiene nada que ver, pero sí tiene que ver en el sentido de que es de la misma época. ¿Sabes tú, a ti te suena quién es George Philip Telemann?
No.
¿No te suena tanto?
Tampoco sabía quién era Bartol Heinrich Brooks.
Bueno, claro, que era para quien estaba dedicada la pasión. Mira, George Philip Telemann es el compositor que tiene el récord de haber hecho más composiciones en la historia de la música. Más de 3.000 composiciones.
Joder.
Wow.
Acordar otra vez, por favor, a tinta, a pluma, en papel.
Esto toda la vida componiendo.
Toda la vida componiendo. Estos son unos brutos.
Unos fatigas.
Imaginaros, ¿no? Más de 3.000 obras, cantatas, oratorio, tiene de todo, una música sacra increíble. Mira, 406 composiciones sacras, 13 cantatas, 23 cantatas fúnebres, 60 oratorios y pasiones, 32 salmos, 16 motetes. Yo adoro Telemann. Y bueno, yo voy a poner para terminar el alegre, el brillante George Friedrich Händel. Pues, como veis, más brillante, más luminoso. Händel estuvo en Italia, entonces se impregnó de la musicalidad italiana, de esa melodía vibrante. Y por cierto, de Händel voy a dirigir el próximo domingo, el domingo de Resurrección, voy a dirigir el oratorio La Resurrección, que compuso y que será a las 8 de la tarde en Cajasol, aquí en Sevilla.
Bueno, hoy no, en las divergencias, en las divagaciones idiomáticas de John Julius, hoy no traemos
no
refraneros ni nada de esto. Traemos algo más apropiado para la fecha, ¿no, Raquel?
Sí, yo traigo tres palabritas que vamos a repetir durante toda la semana.
Claro que sí.
A ver, ¿de dónde viene la palabra cofradía?
Wow.
Hey, John, piénsalo, piénsalo. Tiene pista dentro de la propia palabra.
Claro. ¿Tiene traducción al inglés, cofradía?
¿Cofradía al inglés cómo sería?
Well, brotherhood, que es hermandad. Hermandad tiene más sentido en inglés, porque hermano, brother, hermandad,
sí, pero
brotherhood.
Bueno,
por ahí van los tiros, porque cofradía es de cofrater, con los hermanos, es la unión de hermanos.
Confraternity, ok, vale, confraternity, okay.
Es la unión de hermanos, ahí procedía cofrater.
¿Cómo se dice en inglés? ¿Vale?
confraternity. No es una palabra muy común, pero existe, confraternity.
Confraternidad. Confraternity.
Ya, ya.
Claro, las hermandades de universidad.
A mí se me ha quedado la R cogida en la lengua.
Es que la lengua se lía.
Ya, ya, me cuesta a mí.
Sí.
Confraternity.
Claro, claro. Bueno, vámonos para otra, penitencia, que vamos a ver mucho, vamos a escuchar esta palabra.
Sí, yo tengo.
¿Existe en inglés por ahí, penitencia?
Penitence, sí. Sí. Ya, claro, tengo mucho que...
Pues viene del latín, que es de la pena, del arrepentimiento, de llevar contigo la pena.
Que quiero soltar.
Es que esto es internacional, ¿verdad? Esto es tanto parte del mundo.
Y soltar la pena es penitencia, ¿no? O pues, sufrirlo.
Es llevarla contigo, más bien. Esto es lo contrario.
Claro, como cruz.
Sí, es llevar contigo la cruz. Mire, pena, es decir, pena, pues también arrepentimiento, dolor y disgusto. Sería como la ciencia de la pena, es decir, la voy llevando conmigo en vez de soltarla.
¿Qué es tu pena? ¿Tu pena es tu perro?
No, mi perro. Pero mi alegría.
Alegría, ¿no?
Okay. Apenas no tener más perro como mi perro. No tener seis que me lleven en un trineo.
A los niños también a veces cuando se le castiga se dice, ¿y ahora en penitencia vas a escribir veces no sé qué?
Ah, sí, yo recuerdo esto.
¿Y qué otra palabra nos traes?
Pues la saeta.
Hombre.
Vamos a escuchar mucho. Y esta palabra yo creo que va a sorprender, porque saeta significa flecha. En realidad. Wow. Y además, si la buscamos en la RAE, todavía se recoge como flecha.
¿Acordáis de que a Di Stéfano le llamaban la saeta rubia?
Ah, wow. Que iría muy rápido, ¿no?
La flecha, porque era muy rápido.
The blonde arrow.
Y el famoso soneto de Gerardo Diego, el Ciprés de Silos. Saeta de fe. Uh-huh.
Uh-huh. Sí.
Suena como superhéroe.
En la Biblia se habla de la flecha y se usa el término correspondiente a saeta, refiriéndose en el Antiguo Testamento, en escenas de batallas y tal, pero no tenía un sentido religioso. Eso viene después. Pepe. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es la saeta entonces? ¿Es una flecha a cantar?
Al corazón.
¿Una flecha al corazón? Ahí está la cosa.
O una flecha al cielo, ¿no?
También.
Venga, vente arriba. Con ese pregón, vente arriba, yo.
Por haberme criado en una familia católica americana, antes de llegar a Andalucía, tenía una idea un poco apesadumbrada de cómo demostrar o ver demostrar las creencias. Para poneros un ejemplo, al ver la película tan brutal de Mel Gibson, La Pasión del Cristo, se me saltaron las lágrimas. La película se enfoca principalmente en el sufrimiento de Cristo. En mi país, o sobre todo en Nueva Inglaterra, la tierra de mis padres, nos inculcan desde muy pequeños que sin experimentar dolor no se puede llegar a ser nadie. Quizás por eso nos regodeamos tanto con el lado masoquista del cristianismo.
Una paradita en el camino, vamos a cerrar esta chicotá y ahora seguimos.
Venga. Chicotá.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Canal Sur Radio.
La jugada de Canal Sur Radio.
El pelotazo con Antonio Caamaño.
La gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Todo el deporte que te interesa está en tu radio.
Canal Sur Radio, Sevilla.
La radio de Andalucía en Sevilla.
Disfruta de Canal Sur Podcast, nuestra plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia como Callejón del Rock Andaluz. Un espacio para recuperar, explicar y comprender la excepcional fuerza que tuvo el movimiento musical andaluz desde los años 60. Contado por sus protagonistas, sus experiencias, sus recorridos vitales y artísticos, sus aficiones, sus gustos, sus círculos y territorios. No te pierdas este recorrido por las músicas hechas en Andalucía durante 3 décadas que han marcado el rock hecho en España. Rock Andaluz, que aún late y pervive. Canal Sur Podcast, la tuya.
Toda tu radio la tienes en tu móvil. Toda tu radio en 5 canales.
con toda la actualidad, el deporte, la salud, la diversión y el humor en Canal Sur Radio. Toda Andalucía en tiempo real con la información local más completa, cultura, contenidos especializados, motor en Radio Andalucía Información. Una música fantástica con muchísimos artistas andaluces y todos los géneros en Canal Fiesta.
Eso es.
Por supuesto, flamenco en flamencoradio.com. Y la mejor selección musical de nuestro archivo en Canal Sur Radio Música. Descárgate nuestra aplicación y conéctate a toda tu radio.
Grupo de emisoras de Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Y con mi guitarra en mi mano. Yo soy capaz de demostrar de que nací buen gitano y nací cerca del mar y al garrotín.
Filosofía y flamenco con Raquel Moreno Lizana, que hoy nos trae ¿qué?
La saeta.
La saeta.
Yo creo que, Pepe, la gran performance de Andalucía es ver un paso con la música y de repente que se calle entera una plaza y se calle todo el mundo, que conseguir silencio la gente muy difícil para escuchar una cosa así. Mira, Pepe. Lo que estamos escuchando
cante
es una
cante difícil, ¿eh?
Sí, es un cante hondo y en una plaza llena, pero no hemos escuchado a la gente interrumpir. Es decir,
y
la
sin
gente,
micro, ¿eh?
Claro, sin micrófono, desde un balcón, hay una persona cantando y hemos escuchado cómo el paso se levanta después, pero está todo el mundo en silencio. Y conseguir profesor, eso es muy difícil.
Ya, con la entonación en la memoria, ¿eh? No hay un instrumento que le dé una entrada y que tenga el tono, lo tiene que tener de memoria el cantador, ¿eh?
Sí, también puede ir cambiándolo sobre la marcha, o sea que si empieza a ver que empieza muy...
Sí, pero eso canta, eso se nota.
Se nota,
sí,
¿no?
Eso
se
sí.
Nota,
claro. Y además estábamos escuchando, tenemos que decir a Israel Fernández, que es un... Yo creo que es un bicho, hablando claro, cantando flamenco. Pero eso sí, ¿de dónde viene un cante tan difícil y cómo consigue callar a una plaza entera y cómo consigue esa situación, ¿no? Porque la saeta impone bastante. Pues vamos a recuperar un poquito. Hemos dicho antes, Pepe, de dónde viene la palabra saeta, flecha, ¿no? Es una flecha que no sabemos si va al corazón del creyente o al cielo, como dice...
O comunicando también. Ambas cosas.
Oh, ahí estamos. Pero antes de que, claro, esta era la significación y ahora nosotros le llamamos... saeta, un cante. ¿Cómo se pasa? ¿Cómo ocurre esto? Bueno, con etnografía comparada y en estudios de musicología, se sabe que hay una similitud entre la saeta y algunos cantes árabes que se hacían en algunas mezquitas, con lo cual sabemos que si nosotros hemos vivido en Al-Ándalus, hay aquí pistas que la saeta, al menos la estructura de la música que estamos escuchando, tiene que ver con esos cantes que se hacían en antaño en la vieja Al-Ándalus. Sin embargo, el nombre saeta sí que viene del mundo cristiano. Es decir, por un lado, esos cantes vienen de ese Al-Ándalus que fuimos, pero el nombre saeta viene de los monjes franciscanos, que cantaban a medida en sus misiones, iban cantando algunas coplillas, y a esas coplillas las llamaban saetas, porque eran efectivamente como flechas o coplillas que iban cantando, pues regalando la fe de vez en cuando. Y a eso se le llamaba saeta, que no era lo mismo que lo que nosotros escuchamos, ojo. Es decir, por un lado estaba el cante de los árabes y por otro lado los franciscanos llamando saeta a unas coplillas dedicadas a Dios mientras hacían sus misiones. Y de repente esos mundos se van a dar la mano. El mundo árabe y el mundo cristiano en la vieja Al-Ándalus se dan la mano y el pueblo va cantando esas canciones que vienen del mundo árabe, pero dedicadas al Dios cristiano y poniéndole el nombre que le ponen los franciscanos. Es decir, nosotros hicimos una mezcla de todo para que finalmente naciera un cante cuya característica en el flamenco es que es casi imposible. Es casi imposible por la cantidad de giros y por la dificultad. Vamos a escuchar una muestra de esa dificultad un momentito, Pepe.
Veneración, ay, 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 que te canto.
Recuerda un poquito más al mundo árabe, ¿verdad? Estos giros.
Está Diana Navarro.
Sí, Diana Navarro, y nos recuerda, pero en esta parte de la saeta yo creo que sí que nos recuerda que es posible ese origen árabe, ojo, origen árabe en cuanto a la melodía, realmente, y en cuanto a la idea de hacer un canto sin ninguna música, aunque ahora escuchemos de fondo un tambor dedicado a Dios. Sin embargo, como hemos dicho, la temática se convierte en cristiana y el nombre saeta viene de los monjes franciscanos. Pero vamos a añadir un poco más, porque claro, de repente, esto que es un cante religioso se convierte en un palo del flamenco. Y se convierte en un palo del flamenco que tiene una estructura ya bastante sospechosa, y es que se parece mucho al martinete, a la toná, a otros palos del flamenco. ¿Por qué? Porque vamos a recuperar esa historia. Primero está ese cante árabe, después cogemos el nombre saeta poniéndole ese nombre cristiano, y además ahora nos falta dejarle una estructura clara. ¿Quién canta estos cantes? Los canta el pueblo. Y hay un pueblo muy religioso en el que destaca la Semana Santa, que es ese pueblo de Sevilla. En su momento estamos hablando, vamos a poner la modificación de la estructura de la saeta, siglo XIX o principios del XX. ¿Quién hay trabajando en Triana y cantando el martinete y creando el martinete en Sevilla? Pues el barrio de Triana, donde surge este cante del martinete, que eran donde trabajaban el hierro. Trabajaban el hierro y daban esos golpes, lo estuvimos hablando aquí en el programa, y ahí surge el martinete. Pues bien, la saeta poco a poco se va a convertir en una especie de martinete. De hecho, las saetas suelen acabar por martinete. ¿Por qué? Porque lo cantan finalmente ya no los franciscanos, ya no los árabes, sino esos gitanos que trabajan en el pueblo y que van a hacer esa mezcla entre esos dos cantes, dando lugar, un cante religioso da lugar a un palo propiamente del flamenco. Un palo que tenemos que decir, que suena por las calles, que tenemos mucha suerte de poderlo escuchar en esta Semana Santa. Escuchamos otro ejemplo, Pepe.
Venga.
Se me figura.
Hombre.
Ay, sentí.
Hay que ponerse de pie, ¿eh?
¿Qué dice?
Yo con esta mujer no puedo,
bueno,
¿eh?
Bueno.
Yo con esta. Bueno. Este es el dardo. El dardo, grande,
el
claro.
dardo que a mí me ha dado Rocío Jurado ahora mismo.
Claro, entonces el dardo va para el cielo. Yo creo que el dardo va para el pueblo, ¿no? Porque cuando escuchamos a alguien con este talento derrochar esto y decir una curiosidad, la saeta cogió tanto éxito y se convirtió en un palo del flamenco que empezaron los cantadores a cantarla en los balcones, poquito a poco. Esto se remuneraba y la iglesia, a principios del siglo XX, prohibió durante algunos años que se cantara en los balcones, o lo intentaba, porque decía que no podíamos hacer esa mezcla de espectáculo con religiosidad, que teníamos que ser un poquito más serios, porque incluso había cantadores. Chacón, por ejemplo, una vez le cantó 8 saetas seguidas a la Macarena. Claro, esto ya era que ya la Virgen no importaba, ya aquí esto era...
No hay que colarse.
Claro,
no,
la recreación. Claro. Exacto. Entonces la iglesia puso incluso sus límites, sus quejas, pero poquito a poco, como esto se va convirtiendo convirtiendo en un palo propiamente del flamenco, pues hemos visto cómo esto se va convirtiendo también en una escenografía, en una performance. Es decir, estamos acostumbrados a que en la Semana Santa aparece el paso, aparece la banda, todos los elementos simbólicos por ahí, pero de vez en cuando todo el mundo se va a quedar callado para recibir un dardo. Y ese dardo es la saeta, Pepe.
Venga, vamos con una más.
Eso, bueno, una más que traigo una modificación, porque ojo, la saeta tiene tanto, tanta importancia, yo creo que es lo propiamente andaluz o de la Semana Santa andaluza, que es motivo de elogio de los poetas. De ahí la saeta de la que nos habla Machado. Uh-huh. Es consciente que esto no es un cante cualquiera, que esto representa al pueblo andaluz. Nos trae un poema que es recogido por el flamenco y a su vez ese poema será cantado, como esa saeta de la que tampoco nos podemos olvidar, que también sonará por algún pueblo de Andalucía en esta semana. La escuchamos.
La saeta canta.
A mí este dardo me da fuerte a mí. Pepe, es que además yo y además es que esta de el Cristo de los Gitanos suele sonar, yo esto te lo he dicho otros años en Semana Santa, el Jueves Santo, que yo suelo ir siempre a ver nazareno en la isla, lo suele recoger la banda tocando esto, recordando a Camarón y recordando la saeta, las dos a la vez. ¿Sabes? Y me pone, este es el dardo que a mí me da.
¡Anímate ahí, pregonero! ¡Vámonos!
¡Otro chicota!
¡Otro chicota! ¡Chiquillo!
Los andaluces tienen una manera de glorificar estas horas más dolorosas de Jesucristo. Mi primer domingo de resurrección en Sevilla salí a la calle esperando la gran final. La mañana del domingo de resurrección es cuando arranca la fiesta de un solo día en mi país. Pero en Sevilla hubo un solo paso, muy temprano, sin bulla por las calles y nada más durante el resto del día. De golpe me di cuenta de que se había acabado la fiesta en el momento en que, según los evangelios, se había acabado el dolor y sufrimiento de Jesucristo, como si todo el espectáculo fuera para evitar que la pena nos llegara.
Tiene mi voto.
¿Cómo se dice pregonero en inglés?
Yo creo que lo busqué el otro día. Creo que es heralder, alguien que anuncia las noticias.
El heraldo, claro.
Heraldo. Heralder.
Heralder.
Ya, ya.
Heraldo.
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 No solo no aprendemos inglés, sino que estamos confundiendo a John en su propio idioma.
Ya, ya, cada día hablo inglés feo.
Venga, vamos con más cosas. Bueno, este es el rincón de Shakespeare con el profesor Carmona, que nos trae un libro para esta Navidad.
Y
para esta
Semana Santa. Os traigo un libro magnífico. La Semana Santa también permite que la gente esté leyendo tranquilamente, o en casa, o en el campo, en la playita, ahí tranquilamente. Entonces, de verdad, este os aconsejo un libro 10, un libro perfecto. Trata de la condición humana, no es una historia de, no es novela histórica, no es de ciencia ficción, no, trata de gente normal como nosotros. Y es de John Updike. En España se dice Updike, John, quizás es Updike, pero en realidad se escribe Updike, por si alguien lo quiere buscar. John Updike es uno de los mejores escritores del siglo XX, así voy a parar ahí. Y luego en Estados Unidos fue reconocidísimo, tuvo dos premios Pulitzer, que no ha tenido ningún escritor, dos premios Pulitzer en literatura. Y esta historia, este libro se llama Cásate conmigo. Cásate conmigo es una historia curiosa porque es una pareja que es infiel, una pareja es infiel con otra, con unos amigos, ¿no? Con un amigo, con una amiga, y resulta que la otra parte de la pareja también está siendo infiel justamente con la otra amiga, o sea que se...
No me entero.
Vale,
no.
Hay dos parejas.
Dos parejas.
Y entonces cada uno está liado con...
La pareja del otro.
Con la pareja del otro.
Ah, vale, vale.
Pero o sea, de una manera que, claro...
Pero todos no, están liados.
Pero no lo van contando, claro, no se van contando. Entonces, esta historia trata de la moral y trata de la mala conciencia, pero claro, tiene mala conciencia porque no sabe que el otro está haciendo lo mismo, ¿no? Y bueno, y está magníficamente contado, mucho mejor que yo lo estoy explicando aquí. Y bueno, la vida discurre en los años 62.
Una pareja, Pepa y Pepe. La otra pareja, Juan y Juana.
Eso.
Pepa está con Juan. Eso. Y Juana está con Pepe.
Perfecto.
Vale.
Te está costando, Pepe.
En una
no, está bien esto explicado.
Pero están en un entorno de familia de sueño americano, familia unida, próspera, felices, paseo por la playa, fiesta regada en alcohol, en bonitos jardines. Y entonces, claro, ellos pues son adúlteros, fantasean también con dejar a sus parejas e irse con los otros, incluso casarse con la otra pareja, ¿no? Y claro, a lo largo de 5 capítulos simétricos, con una prosa que es luminosa, mordaz, John Updike narra los vaivenes de este cuadrado amoroso y hurga en la conciencia desgarrada de unos personajes atrapados entre el orden y el caos, la culpa y la redención, el ideal de la paz familiar y también el deseo sexual, porque claro, tienen deseo por la pareja del otro. Hay un momento en el que dicen en la novela, quizás, claro, esto es una novela del 1962, quizás en el futuro no habríamos sufrido tanto, ¿no? Claro, porque es que, claro, la conciencia moral en los años 60 está cambiando de ser muy tradicional a ser más abierta, ¿no? Y bueno, es un fresco maravilloso de esa transición y de cómo es la vida de las parejas y de los seres humanos.
Cásate conmigo, Gato Pardo Ediciones, de John Updike. Se escribe Updike.
Updike,
John,
con K.
Con K. ¿Cómo se pronuncia correctamente o cómo se pronunciaría?
Updike.
Updike.
Eso, John Updike.
Updike. Porque Updike es el pueblo de Modesto Barragán. Buenas pieles. Buenas pieles de Ubrique.
No nos libramos ni que sea Domingo de Ramos.
John puede atestiguar que un grandísimo escritor reconocido, sí, en Estados Unidos.
Y grandísimo crítico. He sido una de, más o menos, la voz de la literatura americana durante un par de décadas.
Y el chiste de Pepe, porque merecería no ponerlo, sí, sí, en, sí, penitencia.
Es el Updike de Andalucía, no, Pepe.
Mételo en tus pregones, mételo en tus pregones.
Ay, ay, eso.
Venga, arráncate ahí otro poquito. ¡Vamos, Gerardo!
Una vez leí en un artículo del historiador sevillano Antonio Domínguez Ortiz. Escribió sobre los inmensos contrastes de la Sevilla de los años 20. Poesía y suciedad, opulencia y miseria, tugurios y monumentos grandiosos. Sevilla era una casa de tócame roque en la que no comemos pero nos reímos la mar. Pensé en aquel momento que tal vez las tácticas que aprendieron los sevillanos para aguantar los años de escasez sobrevivían en la manera de festejar la pasión de Cristo. Los estadounidenses tienen muy poco para impresionar en Semana Santa. Hay un conejito de Pascua, una versión primaveral y noña de Santa Claus. Tenemos Spring Break, descanso primaveral, cuando todos los universitarios estadounidenses van a la playa para emborracharse y saltar de las terrazas de los hoteles a las piscinas de patio.
En este momento el pregonero, sí, descansa, toma, claro, agua, ya. Refresca su garganta.
Hay vino también.
Hay aplauso. No, no. aplauso del respetable. Sí. ¿Vale? Y ya luego el remate.
Entonces la gente me está aplaudiendo ahora mismo.
Por está este aplaudiendo. Okay. La gente te está aplaudiendo.
Sí, y yo...
El teatro de Brahma ahora mismo.
Claro, y yo una reverencia o qué.
No, todavía no. Te recompones un poquito.
Tú eres mi coach, Pepi. Tú eres mi coach. Sí. Tienes que ser ahí al lado, ahí en, entre bastidores, dirigiéndome.
Soy tu hombre, soy tu hombre.
Eso.
Luego el remate, ¿eh?
Vale.
Luego el remate.
Vale. Oh.
Hoy, ¿qué nos trae, profe? ¿Serie, película?
Serie. Serie. El régimen. El régimen es un régimen político de un país imaginario de Centro Europa donde Kate Winslet, la famosa actriz, protagoniza esta miniserie de,
la de Titanic.
Sí, señor, de 6 capítulos. Yo donde ella es
ella es verdad,
que Kate Winslet, es decir, la de Titanic, siempre
claro, claro.
Se va a quitar en la vida, pero
ella es la presidenta de ese estado. Y entonces durante 6 capítulos vemos una mujer caprichosa que tiene un asesor. El asesor es un tío al que contrata para que vaya humidificando el sitio por donde ella vaya para que no los ácaros no le ataquen, ¿no? Entonces está un poco pirada, ¿no? Pero es como una gran dictadora. Entonces, está bien que hayan hecho una serie sobre una dictadora actual, contemporánea, que además tiene el conflicto de que no quiere saber nada de los americanos y quiere subyugar a los norteamericanos, que los norteamericanos intentan negociar con ella porque tienen algunas cosas que en el país que le interesan, ¿no? Algunas materias primas y tal. Entonces, podemos ver a Kate Winslet haciendo cosas muy caprichosas, muy simpáticas. Entonces, es una historia a medio camino entre el humor y la política.
Y la crítica. ¿Algún paralelismo razonable con la realidad?
No. Podríamos decir que es casi la nueva reina de Alicia en el País de las Maravillas. Yo diría una cosa así, porque la serie tiene muchos colores, es muy luminosa, vive en un palacio, todo el mundo le hace caso, todo lo que diga, es caprichosa. Es una serie muy curiosa y divertida.
Juan Carlos Vara, que la ha visto o la está viendo. ¿La estás viendo o la has visto? Ah, ha llevado 2 capítulos. Dice que es muy buena.
Me alegro que te
guste. Y que le lleva un poquito a Corea del Norte.
Sí, pero claro, está en Centro Europa, entonces bueno, sí, pero podría ser, sí, una cosa así. Un presidente caprichoso que hace lo que le da la gana.
Ajá.
Y Kate Winslet está genial.
Me suena a mí eso, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, de Corea, pues, de Corea.
¿A dónde la ponen?
Solo de Corea.
De Corea.
¿No? En HBO Max.
HBO Max, el régimen con Kate Winslet.
La de Titanic.
¿Cuál es la frase del día?
Yo creo que es una que nos viene bien para todos, seamos creyentes o no creyentes, no importa. De Bertrand Russell, ¿vale? Nunca moriría por mis creencias porque podría estar equivocado.
Buena frase, ¿eh?
Por supuesto, la firmo de principio a final.
Sí,
sí, señor.
Esto ayuda a la tolerancia, ¿sabes? Ahora que... además en esta fecha siempre está el malaje que intenta convencer, el creyente que intenta convencer al ateo, el ateo que intenta convencer al creyente. Bueno, cada uno con los suyos, ya está.
Suyo,
exacto,
que no es incompatible.
Qué bueno que se lo aplicara en la política, ¿eh? Que la política es que se está forofizando.
Sí, pero ahí tendríamos el conflicto. De, sí. Yo lo pensé, mira lo que ha dicho el Papa ahora de la guerra de Ucrania. Yo lo pensé al principio de la guerra de Ucrania. A mí me viene un gigante como ese, y yo soy presidente de Ucrania, yo me habría rendido y me habría ido, habría dejado que Rusia hubiera tomado eso, pero de una manera pacífica, y no habría conseguido que mataran a 100.000 jóvenes ucranianos.
¿Y
porque
rusos?
Lo hace...
Oiga, que las rusas también están
y rusos
muriendo.
También, ¿no? Todo por... Claro, por supuesto, el caprichoso, el que lo hace mal es Putin y tal y cual, pero si tú y yo estuviéramos en un callejón y nos vinieran 20 tíos tote con armas y tal y cual, ¿qué hacemos? ¿Nos enfrentamos a ellos o nos rendimos?
No, yo me rindo directamente.
Nos rendimos directamente. Entonces, claro, eso, claro, políticamente no se vende bien.
Pero
¿no?
Está usted diciendo que ante la invasión del poderoso lo que tiene que hacer un gobernante
es rendirse. No, pero es que el poderoso era un abusón total. Uh-huh. Europa y Estados Unidos tendrían que haber apoyado para que eso no ocurriera, pero si va a ocurrir, yo matar a un solo joven de Ucrania, por yo no lo sé, porque luego ellos han, Kiev ha sido Rusia durante mucho tiempo, tú lo sabes, ¿no? Y Kiev, o sea, Kiev y Ucrania, ¿no? Han sido parte de la Unión Soviética, muchísima gente habla ruso, ¿no? No les habría resultado tan difícil aceptar eso. Y luego, por supuesto, las fuerzas de política internacional y tal habrían presionado para que la situación no llegara mucho más y tal. Estamos ante un abusón brutal, ¿no? Sí, sí. El abusón ese, pero es que cuando tú tienes un abusón, o te busca un equipo que te ayude de verdad, pero es que no estamos ayudando tanto, no se está pudiendo ayudar porque estamos cagados, porque tiene los botones nucleares. Entonces, mira, lo ha dicho el Papa, ¿eh? Es que el Papa lo ha dicho, yo habría sacado la bandera blanca, porque es que morir, porque la frase de Bertrand Russell, ¿estás con la frase de Bertrand Russell o no? ¿Moriríamos por el ideal de tal? Pues mira, si al final gobierna tal y cual y me cambia, no sé qué, pero si aquí gobierna...
Y además una cosa, es que, y a mí es la parte que me gusta de Russell, siendo uno de los más sabios de la historia, que lo recuerda, que puedes estar equivocado, que la idea que hoy te convence, mañana a lo mejor no te convence tanto, que es que todos podemos estar equivocados.
Y sobre todo que hay que dejar esa puerta mandar a morir a 100.000 jóvenes sabiendo que vas a perder, es que va a perder. Es que va a perder.
Yo no lo encuentro. Nosotros pertenecemos a una generación que hemos vivido en paz. Claro. En un entorno en paz. Y claro, las guerras yo no las entiendo. No las entiendo.
No deberían de entenderse nunca.
No deberían entenderse nunca. Pero claro, valorar. Si me preguntas si Zelensky ha hecho bien o ha hecho mal, yo no sé si sabría contestar.
Yo tampoco, ¿eh? Yo entiendo que, y además la postura creo que tiene que ser gris, porque en realidad...
Es que hay 100.000 muertos.
Sí, pero...
Es que los muertos ya están ahí sobre la mesa, dolor, toda esa familia, todo eso es espectacularmente...
Jóvenes, ahora, pero también se entiende
si,
que...
Si hubieran llegado y te hubieran tomado el poder y tal, y bueno, te hubieran cambiado las costumbres y tal, pues bueno, por supuesto habría sufrido, pero no la
muerte,
¿no?
Pero profesor, si eso lo... démonos cuenta también de cómo es la cosa, si eso... nos vamos dejando, ahí está la pregunta, ¿no? Si Zelensky debería haber hecho eso, ¿hasta dónde llega Putin? Realmente no lo sabemos. Entonces, yo creo que por eso no es tan fácil responder con un sí o con un no.
Y hay que entender, como bien apunta Juan Carlos Varas, que nosotros lo vemos desde el prisma de aquí, no desde la sociedad rusa y ucraniana, ¿no? Ven de otra manera. Sí. En fin, bueno.
¿Pero tú mandarías a jóvenes a morir a Cataluña?
No,
¿mandarías jóvenes catalanes a morir en una guerra contra España?
Yo mandaría a unos pocos a darle un cosqui a Puigdemont. Exacto. Unos pocos.
Y a Putin.
Eso sí. Y a Putin, por supuesto. Hombre, mira, ya que me pone y me tira de la rienda, lo que no puedo entender es cómo una inmensa mayoría del planeta que quiere paz no entra en casa de Putin, lo cogen por el pescuezo y se lo llevan a un calabozo.
Es verdad, ¿eh?
Es lo que no logro entender. O sea, porque no, es que las leyes internacionales... Oye, usted, es que por respetar las leyes internacionales, este tío se está cargando un montón de gente. Eso es lo que no puedo entender.
Y luego tenemos la Semana Santa. ¿Qué habría hecho Jesús? Porque es que Jesús vivió en un entorno de conflicto permanente. Y Jesús lo que planteó es: no podemos seguir con la guerra, no podemos seguir con las batallas, tenemos que perdonar al otro. Y mira lo que le ha dicho el Papa. El Papa le ha dicho: pues habría que sacar la bandera blanca.
Yo creo que tú eres creyente.
¡Remátame esto, John! ¡Remátame, pregonero!
¿Cómo se llama? ¡La chicota final!
Me recreo en pensar que cuando Jesucristo convirtió el agua en vino para las bodas de Cana, estaba adelantándose a siglos venideros haciendo...
De Canán.
¿Ya? ¿Canán?
Eso.
Dale. Estaba adelantándose a siglos venideros haciendo todo lo posible para que nadie pudiera en su nombre criticar a los andaluces que tapearan, se embriagaran y trasnocharan en la celebración de sus horas más insoportables. Con la Semana Santa, los andaluces hacen alarde de la fe cristiana con una manera incuestionablemente generosa e inclusiva. Me encanta la bulla en pleno auge, pero viste desde un balcón o en la tele, dentro de la bulla no. Me encanta la idea de la hipócrita y lo consecuente, lo falso y lo auténtico, lo vanidoso y lo humilde. Los pecadores y los santos compartiendo las calles caóticas, todos juntos, todos iguales, ante los ojos de Dios. Ahora, la reverencia.
Ahora sí.
Ahora sí.
Todo el mundo en pie. Teatro Brahma.
Bravo. Sí. entonces ya estoy juntando. No es Cana, es Canán.
Canán. Las bodas de
Canán. Bueno, pero puede haber una traducción al inglés que sea...
Ah, bueno, sí, la boda de Canán. Sí.
No, pero yo estoy apuntando porque tú sabes, dentro de unos años es posible que...
Sí, es para el guiri pregón. Sí, se pondrá.
Ole. En aquel día...
Este es el tesoro musical que nos trae hoy el profesor Carmona.
Y bueno, pensaba que iba a ser una sorpresa, pero ya hemos estado hablando mucho de saeta, pero yo que siempre traigo una pieza de música clásica, quería traer un homenaje a la saeta, porque realmente la saeta me conmueve hasta la célula. Y traigo a Rocío Segura, que ganó el premio de saeta de Sevilla en 2008 con esta saeta al Cristo del Gran Poder. Que indudablemente no se ha dicho, pero la saeta recuerda al canto del Almuecín desde lo alto de una torre. Uh-huh. Pues aquí seguimos cantando desde lo alto de la torre, llamando a los creyentes.
Con la saeta llegamos a la una. Profesor, gracias.
Nada, nos vemos pronto. Que pase una buena Semana Santa.
John, tú te quedas, ¿no?
Yo me quedo.
Ole.
Domingo de Resurrección, mi concierto de la Resurrección de Händel, el domingo.
Yo ya tengo las entradas compradas.
Ole.
¿Dónde?
Domingo de Resurrección en Cajasol, en la Fundación Cajasol, en la Plaza de San Francisco.
En Sevilla, muy bien.
En Sevilla.
Raquel, ¿tú te quedas o te vas?
Yo me voy, que me voy a San Fernando a ver... Es que tú sabes, la Semana Santa, también de la tierra, de la tierra.
Hombre, hablando de San Fernando, gran pregón que dio nuestra Charigui.
Maravilloso.
También en la Semana Santa,
compañera
de San Fernando. Muy bien, pues que te vaya todo muy bien. Llega la información a Canal Sur Radio. Nos queda todavía una hora de programa.
Jesús, su sangre.
Semana Santa. De las vivencias al recuerdo. Del recuerdo al corazón. Y contándote siempre tu Semana Santa, Canal Sur Radio.
Vive la Semana Santa de Andalucía.
Con el corazón.
Canal Sur Radio. La Semana Santa que llevas dentro.